Normalmente, cuando hablamos de analizar la historia o de establecer unos hechos concretos, existe esta expectativa cultural de que nos vamos a encontrar con una precisión casi matemática.
Sí, como si fuera medicina clínica o algo así.
Exacto. Alguien se rompe un brazo, vas al hospital y la radiografía muestra esa línea blanca sobre el fondo negro. El médico la señala y dice que ahí está. Hueso roto. Y fin del debate.
Es una visión muy reconfortante. A ver, a la mente humana le apasiona lo binario, ¿no?
Totalmente.
Nos gusta que las cosas sean visibles, que encajen perfectamente en sus categorías y que, bueno, lleven etiquetas indiscutibles. El problema, y aquí viene lo interesante, es que aplicamos esa misma expectativa forense a textos que tienen milenios de antigüedad.
Y ahí es donde la máquina de rayos X revienta en mil pedazos.
Literalmente.
Porque cuando te adentras en la formación de la identidad de toda una civilización a través de sus relatos fundacionales, pues te encuentras mirando un panorama que es francamente turbio. Y bueno, bienvenidas y bienvenidos a nuestra inversión profunda de hoy. Yo soy vuestra anfitriona y estoy encantada de estar aquí.
Y yo soy vuestro experto residente, por así decirlo. Y la verdad es que el tema de hoy es fascinante.
Lo es. Hoy vamos a desgranar a fondo unos apuntes geniales de una clase de teología del profesor Robert Vanoy. Tratan sobre la historia del Antiguo Testamento. Y a quien los escucha, quiero dejar claro que esto no es una disección aburrida sobre gramática antigua.
En absoluto, estamos entrando en el corazón mismo de cómo se construye la realidad. Lo que estos apuntes de Vanoy nos ponen sobre la mesa es una exploración metodológica, o sea, sobre cómo los eruditos más brillantes de los últimos siglos leen, deconstruyen y, bueno, defienden los textos que han dado forma a gran parte del mundo occidente.
Es, en esencia, la autopsia de una identidad nacional.
Me gusta esa frase, sí.
Ese es el gran objetivo de nuestra inmersión de hoy. Vamos a destripar cómo se formó realmente la narrativa bíblica, según los críticos que, bueno, cambiaron las reglas del juego.
Y sobre todo vamos a ver por qué esa tensión gigantesca entre los hechos puros y la creencia sigue siendo un campo de batalla intelectual brutal hoy en día.
Madre mía, es que hay tela marinera aquí. Así que preparaos para un viaje desde las antiguas llanuras de Egipto hasta los despachos de la Europa moderna. Para entender la historia antigua, el primer paso lógico es comprender cómo se editó.
Eso es fundamental.
En este panorama, los apuntes de Vanoy nos presentan a varios pesos pesados, pero Gerhard von Rath es quien realmente sacude el tablero.
Sí, Gerhard von Rath cambia el paradigma por completo. Para entender la magnitud de lo que hizo, hay que mirar qué hacían sus predecesores.
A ver, ponnos en contexto.
Pues antes de él, el mundo académico estaba obsesionado con despedazar el texto. Tenías a figuras como Julius Wellhausen a finales del siglo XIX, que popularizó la famosa hipótesis documentaria.
La famosa teoría JEDP. Esa sopa de letras.
Esa misma.
Para no perdernos en la jerga, ¿cómo funcionaba exactamente esa disección? Porque yo misma me pierdo a veces.
Bueno, Wellhausen argumentaba que el Pentateuco no lo escribió una sola persona. Decía que era un tapiz tejido a partir de cuatro fuentes distintas a lo largo de los siglos.
En este panorama, los apuntes de Vanoy nos presentan a varios pesos pesados, pero Gerhard von Rath es quien realmente sacude el tablero.
Sí, Gerhard von Rath cambia el paradigma por completo. Para entender la magnitud de lo que hizo, hay que mirar qué hacían sus predecesores.
A ver, ponnos en contexto.
Pues antes de él, el mundo académico estaba obsesionado con despedazar el texto. Tenías a figuras como Julius Wellhausen a finales del siglo XIX, que popularizó la famosa hipótesis documentaria.
La famosa teoría JEDP. Esa sopa de letras.
Esa misma.
Para no perdernos en la jerga, ¿cómo funcionaba exactamente esa disección? Porque yo misma me pierdo a veces.
Bueno, Wellhausen argumentaba que el Pentateuco no lo escribió una sola persona. Decía que era un tapiz tejido a partir de cuatro fuentes distintas a lo largo de los siglos. La fuente javista, la eloísta, la deuteronomista y la sacerdotal. Imagínate coger un libro moderno y usar cuatro rotuladores fluorescentes distintos para marcar qué párrafo escribió qué autor.
Basándose en el vocabulario, ¿no?
Exacto. en cómo llaman a Dios o en sus intereses políticos. Y luego, después de Wellhausen, llegó Hermann Gunkel, que fue todavía más extremo.
¿Todavía más?
Sí. Introdujo la crítica de las formas. Gunkel ignoró los grandes documentos y se fue al nivel microscópico. Buscaba los fragmentos orales.
O sea, las pequeñas leyendas de campamento, por así decirlo.
Eso es. Los poemas tribales aislados que existían antes incluso de que nadie supiera escribir.
Entonces pasamos de dividir el texto en cuatro grandes bloques a triturarlo en cientos de pequeños fragmentos independientes.
Literalmente triturarlo. Y entonces aparece Von Rad y hace exactamente lo contrario.
Vale, ¿qué hace Von Rad?
Von Rad dice que ya está bien de mirar el texto por un microscopio, que vamos a usar un gran angular. Él se centra en la estructura final, en la arquitectura del edificio ya terminado.
O sea, da un paso atrás.
Exacto. Y lo primero que hace es redefinir el corpus. Ya no habla del Pentateuco, los cinco primeros libros. Él habla del Hexateuco.
Añadiendo el libro de Josué.
Eso es. Desde la creación en el Génesis hasta la conquista final de la Tierra Prometida. Von Rad propone que esta inmensa colección no es un archivo de documentos apilados, sino que es un solo género literario. Usa el término alemán Gattung.
Pero Gattung va más allá de decir simplemente que esto es poesía o prosa, ¿verdad? Implica una función.
Totalmente. En la erudición alemana, un Gattung es una forma literaria que está indisolublemente unida a un momento social específico, a una función vital en la comunidad.
Vale, entiendo.
Von Rad sostiene que todo el Hexateuco fue estructurado alrededor de antiguas declaraciones de fe o credos que se recitaban en festividades. Y señala una columna vertebral muy concreta.
El texto de Deuteronomio, capítulo 26, versículos del 5 al 9.
Ese mismo.
Claro. Ese es el momento en que un israelita antiguo llevaba su cosecha al altar y tenía que recitar un resumen de su propia historia.
Exactamente.
Decía aquello de mi padre era un arameo errante, descendió a Egipto, fuimos esclavizados, Dios nos sacó con mano fuerte y nos trajo a esta tierra. A ver, si lo pienso desde una perspectiva de medios modernos, según Von Rad, el Hexateuco vendría a ser como un documental épico armado a partir de miles de vídeos de Internet totalmente inconexos.
Es una analogía buenísima.
Tienes un clip de una batalla tribal, otro de un patriarca local, todo desconectado. Pero llega un redactor, un editor final, y utiliza este credo de Deuteronomio como una única voz en off para darle cohesión a toda la película.
Sí, es un gran punto de partida para entenderlo. Pero debemos llevar esa analogía un paso más allá. Porque no es solo un editor montando un vídeo para que quede bonito. Es alguien que está reescribiendo la realidad.
Fíjate, eso son palabras mayores.
Lo son. Lo fascinante del redactor de Von Rad es que tiene un poder teológico absoluto. Coge tradiciones que pertenecían exclusivamente a un clan pequeño en una montaña, que no tenían absolutamente nada que ver con las demás tribus, y las nacionaliza.
O sea, las inserta en esta gran narrativa de liberación.
Exacto. De repente, el antepasado de tu vecino se convierte en tu propio antepasado. El redactor construye, casi de la nada, una identidad nacional unificada mediante la edición literaria.
Y esto tiene una implicación enorme. Si aceptamos que estamos ante una obra de edición tan magistral, donde se han secuestrado historias locales para forzarlas a encajar en un guión ideológico...
Sí, la gran pregunta.
La pregunta cae por su propio peso. ¿Ocurrió de verdad algo de lo que estamos leyendo?
Esa es la encrucijada inevitable. Y es donde Von Radazin introduce los dos conceptos alemanes que definen toda su teoría. Historie y Heilsgeschichte.
Vale. Historia se intuye fácilmente, suena a historia. Pero vamos a definir la frontera entre ambas.
A ver, historie es la historia científica racional empirista. Es lo que habría grabado una cámara de seguridad si hubiera estado puesta en el desierto hace 3.000 años.
Los hechos objetivos, puros y duros.
Eso es. Por otro lado, la Heilsgeschichte es la historia de la salvación. Es una historia confesional interpretada. Es una narrativa moldeada única y exclusivamente por los ojos de la fe.
Vale, tengo los dos conceptos.
Y aquí viene la bomba de Von Rad. Él afirma categóricamente que en el Antiguo Testamento prácticamente no hay historia.
Espera, ¿ninguna en absoluto?
Cero. En los eventos clave, creía que la idea de que todo el pueblo de Israel estuviera presente al pie del monte Sinaí o que cruzaran en masa el Mar Rojo son eventos ahistóricos.
No me lo puedo creer.
Pues sí, para él no superan lo que llama el mínimo críticamente asegurado. Para Von Rad, la cámara de seguridad en el Mar Rojo solo habría grabado viento y agua, sin israelitas cruzando.
Un momento, a ver, intentemos procesar las consecuencias lógicas de esto. Porque si vaciamos estos relatos fundacionales de los hechos reales, si admitimos que no hubo un cruce del mar, que no hubo Sinaí...
Sí, el texto se queda un poco cojo.
¿No se convierte esto en simple fantasía épica? O sea, ¿por qué los académicos modernos dedican sus carreras a investigar, con un rigor extremo, un texto que ellos mismos consideran que nunca pasó en la realidad?
Es la gran paradoja a la que se enfrentan. Von Rad era muy consciente de que esto suponía una carga inmensa para la academia.
Ya, me imagino.
Pero la respuesta que dan es que le otorgan un estatus científico a la Heilsgeschichte porque representa un máximo teológico.
Un máximo teológico. ¿Y eso qué significa exactamente?
Pues argumentan que el inmenso valor de estos textos no reside en ser un registro periodístico de movimientos migratorios, sino en ser el retrato perfecto de cómo el alma de una civilización se construyó a sí misma.
Vale, entiendo. O sea, un historiador no investiga la leyenda del rey Arturo para encontrar la espada de Excalibur clavada en una piedra.
Exacto.
La investiga porque esa leyenda, fuera real o no, definió la moral, la política y la identidad del Imperio Británico durante siglos. Así que el impacto de la idea es el hecho histórico en sí.
Es una analogía perfecta, de verdad. Para Von Rad, las dos formas de historia divergen, y tenemos que aceptar esa tensión.
Ahora bien, imagino que no todo el mundo en el ámbito académico compra esta gimnasia intelectual, ¿no?
Ni mucho menos. Y aquí es donde entra la refutación del profesor Robert Vannoy, que es el autor de los apuntes que estamos analizando.
Ah, vale. ¿Y qué opina él?
Vannoy sostiene que esta división radical entre fe y hechos empíricos es profundamente destructiva para el propio texto. Él argumenta que Von Rad ha puesto el carro delante de los caballos.
Claro. Si lees el texto en sus propios términos, afirma exactamente lo opuesto a Von Rad.
Totalmente. Fíjate, para ilustrarlo, Vannoy acude a Éxodo 14, el relato del Mar Rojo. El texto narra los hechos empíricos. Los israelitas están atrapados, el mar se abre, la gente cruza, el ejército egipcio es destruido.
Pasos físicos visibles.
Y después de detallar todo esto, en el versículo 31, dice que cuando los israelitas vieron el gran poder que el Señor había desplegado, el pueblo temió al Señor y puso su confianza en él. La cronología interna es vital aquí.
Ese orden es innegociable para Vannoy. Primero el evento, luego la creencia.
Claro. Von Rad viene a decir que la fe profunda de la comunidad fue lo que con el tiempo generó e inventó la historia literaria del milagro para explicarse a sí mismos.
Es como justificar la fe a posteriori.
Exacto. Pero Vannoy insiste en que la fe solo surge como respuesta a una intervención objetiva en el espacio y el tiempo.
A ver, sería como si Von Rad dijera que el estruendo de los aplausos fue lo que creó un concierto de rock.
Ajá, sí.
Y Vannoy responde que eso no tiene sentido. Primero hubo un concierto espectacular y eso fue lo que provocó los aplausos.
Mejor aún, es decir, que el eco en el estadio vacío es lo que construyó a la banda de rock. Si la banda no pisó el escenario físicamente, el aplauso es un engaño colectivo.
¡Madre mía, qué buena forma de verlo!
Y para respaldar esto, Vannoy cita al teólogo alemán Franz Hesse, que tiene una frase demoledora.
Cuéntame.
Hesse dice, «Nuestra fe necesita descansar en lo que realmente ha sucedido, no en lo que solo se confiesa que ha sucedido».
Uf, es una distinción letal. No en lo que solo se confiesa que ha sucedido.
Y ese es el corazón del problema. Si separas la historia de la Heilsgeschichte, destruyes el concepto unificado de verdad bíblica.
Claro, porque si la confesión de fe flota en el aire sin estar anclada a hechos reales, entonces toda esa preciosa teología que Von Rad admira, pues se reduce a un cascarón vacío.
Literalmente. Se convierte en una identificación existencial terapéutica, pero sin sustancia histórica alguna.
Pero a ver, si aceptamos que los hechos empíricos tienen que preceder a la fe para que ésta tenga sentido, nos topamos con un muro inmenso al llegar a la era moderna.
Un muro de los grandes.
¿Cómo reconcilian esto los académicos contemporáneos que quieren mantener su religión, pero a la vez rechazan los milagros o las narrativas antiguas?
Pues esto nos lleva a la figura de H.M. Kuyter y lo que los apuntes de Vannoy llaman evangelicalismo de concesión.
Evangelicalismo de concesión suena a compromiso complicado.
Lo es. Kuyter, que fue un prominente profesor en Ámsterdam, representa el intento de encontrar una tercera vía. Este evangelicalismo de concesión es, esencialmente, una bandera blanca metodológica.
Una rendición.
Más o menos. Kuyter propone un pacto. Él dice que la Iglesia puede renunciar tranquilamente a la inerrancia histórica y aceptar las conclusiones de los críticos modernos.
Siempre y cuando...
siempre y cuando salvaguardemos el mensaje teológico central, que es la redención en Cristo.
O sea, Cuyter quiere la tarta y comérsela también.
Básicamente.
Quiere el mensaje espiritual intacto, pero deshaciéndose de la incomodidad intelectual de defender una historia milenaria.
Exacto. Su argumento principal es que, si tratamos la Biblia como un registro histórico milimétrico, nos vemos obligados a manipular el texto para tapar los errores evidentes.
Vale, entiendo su punto. Pero, ¿da ejemplos de estos errores?
Sí, sí. Y para demostrarlo, Cuyter lanza varios desafíos. Ejemplos concretos de lo que hoy llamaríamos agujeros de guión. Supuestas contradicciones insalvables.
Venga, vamos con esos agujeros de guión. Dame el primero.
El primero de esos desafíos es el entierro del rey Usías o Azarías. En Segunda de Reyes 15, el texto afirma que el rey fue enterrado con sus padres en la ciudad de David.
Vale.
Sin embargo, Segunda de Crónicas 26 dice algo distinto. Especifica que fue enterrado en un campo anexo que pertenecía a los reyes, porque era leproso.
Vale. Cuyter usa esto como prueba irrefutable, ¿no? Uno dice que está en las tumbas reales, el otro en un campo. Contradicción a la vista.
Eso es lo que él dice. Contradicción histórica.
Pero aquí es donde fallamos al no profundizar en los cómos y los porqués de la cultura antigua. A ver, yo estoy segura de que no podemos leer esto con mentalidad de notario del siglo XXI. ¿Cómo resuelve Vannoy esta aparente discrepancia sin tirar por la borda la historia?
Pues profundizando en la mecánica cultural judía. Primero, hay que entender el enorme peso de la lepra en el antiguo Israel.
Era un tema muy serio.
Muchísimo. Según las leyes de pureza, un leproso era ritualmente impuro. Rey o no rey, no podías meter un cuerpo leproso en las tumbas dinásticas principales sin contaminar todo el panteón real.
Ya, tiene sentido.
Así que la distinción de crónicas, de enterrarlo en un campo cercano perteneciente a la familia real, tiene todo el sentido cultural. Pero la prueba definitiva es arqueológica.
¿Hay pruebas físicas?
Sí. Tenemos una placa, una inscripción aramea, descubierta en el Monte de los Olivos, que dice textualmente, aquí fueron traídos los huesos de Usías, rey de Judá, no abrir.
Ah, fíjate, los huesos fueron traídos, o sea que lo movieron de sitio.
Exactamente. En el periodo del Segundo Templo existía la práctica del entierro secundario. Los cuerpos se enterraban hasta que se descomponía la carne, y luego los huesos se recogían en un osario para trasladarlos a su lugar de descanso definitivo.
Madre mía, o sea que lo que Cuyter ve como una mentira del autor es simplemente el reflejo de dos etapas diferentes de los rituales funerarios a lo largo del tiempo. Ambos textos dicen la verdad.
Tal cual. Ese es el nivel de resolución que aporta Vannoy.
Es fascinante. Venga, dame el segundo ejemplo de Cuyter.
El segundo tiene que ver con geopolítica internacional y bienes raíces. Es el famoso intercambio de ciudades entre el rey Salomón y el rey Hiram de Tiro.
Vale, ¿qué pasa ahí?
En Primera de Reyes 9, el texto dice que Salomón le entregó 20 ciudades en Galilea a Hiram. Pero si vas a Segunda de Crónicas 8, el relato dice que fue Hiram quien le dio esas ciudades a Salomón.
Cuyter levanta los brazos y grita, ¡error de continuidad!
Claro. Dice que es imposible.
Y supongo que, de nuevo, fuerza el texto antiguo a comportarse como un teletipo de noticias de última hora, ¿no?
Exacto. Lo que ignora es cómo funcionaban las finanzas y los tratados estatales en la Edad del Hierro. Salomón y Hiram tuvieron una relación comercial que duró décadas durante la construcción del templo.
¿Y qué pasa con las ciudades?
Si lees el contexto completo en Reyes, Hiram inspecciona las 20 ciudades que le da Salomón y no le gustan nada. Las llama la tierra de Kabul, que significa como nada o sin valor.
Vaya. Entonces, ¿cuál es la mecánica de la transacción? ¿Por qué se las devuelven?
Era una garantía, un aval geopolítico. Salomón le cede las ciudades temporalmente como pago por la madera y el oro de Tiro.
Vale.
Y años después, tras completar sus proyectos, Salomón salda la deuda. Y el rey Hiram le devuelve formalmente el control de esas ciudades.
Ah, o sea que se las devuelve.
Sí. Y tras eso, Salomón las fortifica y asienta a israelitas en ellas, que es exactamente lo que describe Crónicas.
O sea que no es un error de continuidad, es el registro de una transacción financiera que duró 20 años. Asumir que los dos libros están describiendo exactamente la misma tarde de martes es una lectura francamente superficial.
Completamente superficial.
Clarísimo. Bueno, ¿nos queda un tercer ejemplo?
Y este nos lleva a uno de los relatos más famosos del mundo, que curiosamente sufre de un aparente problema de identidad. El asesinato del gigante Goliat.
Uf, historia clásica donde las haya.
En Primera de Samuel 17 tenemos la historia que todos conocemos. el joven David derriba a Goliat con una honda. Pero luego, en 2 de Samuel 21, se menciona a un hombre llamado Elhanan, que derribó a Goliat el geteo.
Un momento. ¿Quién es Elhanan?
Ahí está el problema. Y para rematar el enredo, Primera de Crónicas dice que este Elhanan mató al hermano de Goliat, que se llamaba Lahmi.
Vale, reconozco que esto parece un desastre histórico definitivo. Quitten debe de estar frotándose las manos aquí.
Desde luego. Pero Van Noy ofrece soluciones que ilustran perfectamente los desafíos de la transmisión de textos antiguos.
A ver, ilumínanos.
La primera solución tiene que ver con cómo se copiaban los manuscritos a mano durante siglos. Imagínate a un escriba trabajando a la luz de las velas. Existe un fenómeno textual conocido, donde el ojo del escriba salta una palabra repetida o confunde líneas.
Un error humano básico.
Sí. En el hebreo antiguo, las palabras para Belén, de donde era Elhanan, y el nombre Lahmi, el hermano, son extremadamente similares visualmente.
Ah, qué curioso.
Un simple error de visión periférica de un copista aislado puede explicar perfectamente la discrepancia en crónicas.
O sea, un error en la cadena de transmisión posterior, no un error en el evento histórico original. ¿Y la segunda opción que daban hoy?
La segunda opción es fascinante y nos devuelve al contexto cultural. Verás, David podría no haber sido su nombre de nacimiento.
¿Cómo? ¿Que David no se llamaba David?
En el antiguo Oriente Medio, era muy común que los monarcas adoptaran un nombre de trono al asumir el poder, de la misma manera que el ciudadano Jorge Bergoglio adopta el nombre de Papa Francisco.
Claro, claro.
Pues algunos egiptólogos e historiadores sugieren que el Hanán era su nombre personal original y David, que significa el amado o comandante, era su título real. Por lo tanto, el Hanán y David son, de hecho, la misma persona.
Fíjate, lo que Quitter te hace aquí es un reflejo brutal de la psicología del lector contemporáneo.
¿A qué te refieres?
Pues que vivimos en una era cultural obsesionada con encontrar fallos, buscando agujeros de guión en las películas o errores de continuidad en las series. Nos acercamos a textos sagrados o registros antiguos con la misma mentalidad que usamos para criticar una peli de superhéroes.
Totalmente.
Si el personaje tiene dos nombres o la ciudad cambia de manos, nuestra respuesta inmediata es gritar que hay una inconsistencia, que el autor no sabía lo que escribía, e ignoramos olímpicamente prácticas antiguas como los entierros secundarios, los avales a largo plazo o los nombres de trono.
Lo has descrito perfectamente. Es lo que en filosofía de la historia a veces se denomina soberbia cronológica.
¿Soberbia cronológica? ¿Me apunto ese término?
Sí. Es la creencia arrogante de que nuestra forma moderna, empírica y periodística de registrar eventos es la única válida y que los antiguos carecían de lógica operativa.
Ya.
Críticos como Quitert ceden el terreno histórico demasiado rápido. Porque, bueno, fuerzan convenciones literarias de la Edad del Bronce o del Hierro a encajar en moldes del siglo XX. Y al hacer esa concesión, como advierte Van Noy, dejan a la fe sin el andamiaje que necesita para sostenerse.
Entonces, si observamos todo el terreno que hemos recorrido hoy con estos apuntes de teología, vemos que la metodología lo es absolutamente todo.
Sin duda.
Si usas la lente de von Rad, asumiendo que un redactor orquestó las creencias ignorando los hechos materiales, pues obtienes una narrativa de identidad fascinante, sí, pero históricamente huérfana.
Una bonita historia, y ya está.
Exacto. Pero si usas la lente de Van Noy, exiges que el texto tenga integridad espaciotemporal, defendiendo que, sin intervenciones reales que provoquen esa fe, la estructura colapsa por su propio peso. Y hemos visto cómo los atajos modernos, como el de Quirtert, intentan amputar la historia para salvar el mensaje.
¿Ignorando que el mensaje se basa precisamente en la realidad de esa historia?
Exactamente.
Al final, aprender a deconstruir estos debates sobre la historia de Israel no es solo un ejercicio académico reservado a teólogos, ¿eh?
Para nada.
Nos enseña los mecanismos básicos del consumo crítico de información. Nos obliga a preguntarnos siempre quién es el redactor detrás de lo que leemos, qué agendas tiene y cómo define lo que constituye la verdad.
Y eso, fíjate, nos lleva a un último pensamiento. Una provocación para que nuestra audiencia la mastique y reflexione sobre nuestro presente a la luz de estas ideas.
A ver, adelante con ello.
Si miramos a nuestra propia sociedad moderna, si asumimos que es posible que el antiguo Israel construyera una gigantesca historia confesional moldeada por la ideología antes que por los hechos.
Sí.
¿Qué narrativas, qué historias confesionales contemporáneas están construyendo nuestros medios, nuestros políticos y nuestra cultura sobre nuestro propio pasado reciente?
Uf, Buena pregunta.
¿Hasta qué punto estamos absolutamente convencidos de que nuestro entendimiento del mundo es puro rigor científico y objetivo, cuando en el fondo podría ser simplemente nuestro propio exateuco moderno?
Una narrativa perfectamente editada para darnos seguridad, ¿no?
Eso es, para darnos seguridad y sentido de pertenencia. Entender esas mecánicas y no exigir respuestas simples a realidades complejas es lo que verdaderamente nos convierte en mentes bien informadas. Y con esto cerramos nuestra inmersión de hoy. Gracias a quien nos escucha por acompañarnos en este viaje.
Ha sido un placer. Hasta la próxima.